Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, yo soy Maximiliano Ross.
Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy, Avatar, The Way of Water. Escrita por Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y James Cameron, y dirigida también por James Cameron. This message will self-destruct in 5 seconds. I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. Go ahead, make my day. I love the bubbles. Dodge this. You're gonna need a bigger boat. I know what you're thinking, Buck. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? I'm the dude. The D is Sam. Chao, vengo a rajarte, no quiero verte más. Volvió Pandora. Volvieron los bichazos azules y volvió, la verdad que una de las sagas que más estaba esperando. Películas que de mis finales de infancia más me sorprendió, más me voló la cabeza y una de las que más estaba esperando en esta vertiginosa historia por conocer la segunda parte que se tomó 13 años. Es sin duda una película llena de emociones con una... No solamente una temática distinta, lo cual es lógico en base a cómo terminó la primera, pero sí en términos del enfoque que tiene, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero como sensación es una de esas películas, ¿viste? Cuando estás esperando mucho, mucho tiempo ver algo y como que, wow, te sorprende algunas cosas lo que estabas esperando por ahí en términos de calidad y de ver qué cosas nuevas van a hacer estos personajes, pero también en términos de trama, que... Bueno, en mi caso particular no sabía qué esperar y algunas cosas me volaron la cabeza, otras quizás no tanto, pero sin dudas de en términos de las expectativas altísimas que tenía yo y creo que la mayoría, me parece un aprobado total, una experiencia total y que si no la viste todavía, anda al cine. Si podés ponértelo entre ojos 3D, no te dan dolor de cabeza como a mí, supongo que también debe ser súper disfrutable. Y vos, campeón, ¿qué te pareció? No puedo creer que no la viste en 3D. Muy flojo de tu parte.
No puedo. Pará, esto me permite hablar de que son 3 horitas, hermano. ¿Qué crees?
Está bien. Tenés...
Con una migraña completa y total.
Sí, no todos lo quieren tanto James Cameron por lo visto. No, a mí me encantó. Me gustó demasiado. La verdad es que la primera parte yo todavía sostengo... Cosas que no me gustan, cosas que me parecen muy lenta, que esto que lo otro. Que también puede ser en parte porque no la vi en cines, y a esta sí.
Claro.
Y la verdad es que la experiencia de verla en cines es otra cosa. Es fantástica. Es una película con una narración muy simple, que difiere bastante, cosa que no esperé de la primera justamente en ciertos elementos, como vos mencionaste. Pero la idea es la misma, historia muy simple, muy contenida en ciertos aspectos y en ciertos personajes, y James Cameron no falla, esa es la realidad. Pero antes de seguir avanzando con nuestra opinión, digamos, como para poner un contexto y continuar así, me parece importante tirar, digamos, la sinopsis de la misma. Como bien vos dijiste, una década luego de los eventos de la primera, volvemos justamente a la... creación de James Cameron como es Pandora, nos volvemos a encontrar no solo con Jake y Neytiri, sino además con la nueva familia que estos han formado con sus hijos. Pero la paz en Pandora no va a durar mucho tiempo, ya que las personas del cielo, es decir, los humanos, regresan. Por lo que nuestra querida familia, que a partir de ahora la comenzaremos a llamar los Solis, para proteger a su clan, deben huir hacia un lugar poco conocido, para nuestro amigo James Cameron, como lo es el océano.
Tal cual. Y bueno, o sea, por ahí en esta parte ya estamos en un punto de que tenemos tantos episodios que no lo decimos a menudo, pero por ahí tanto secretismo para los que se están sumando ahora, es que en esta primera parte hablamos en todo lo que es sin spoilers, entonces no está de más recordarlo. Y ya que estamos también hablando más de escrito y dirigido que de la película en este momento, mucho de esta simpleza narrativa... Era lo que hablamos en el episodio anterior nuestro, en el especial que hicimos sobre James Cameron, de una persona que tiene una creatividad que va más, no tanto por el lado del guión quizás, aunque sí, pero más por el lado desde lo visual o de lo rupturista, que la verdad que los invito a descubrirlo porque esta película, para no sé, no salió porque tenía que salir nomás, me parece. Junta muchas cosas que hemos visto de personajes anteriores de él. O sea, hay, bueno, todo lo que hablabas vos sobre el agua. Es clarísimo, de tanto el documental que él hizo en 2014, que lo mencionamos, como The Abyss, o El Abismo en español. Es como que hay muchas cosas. Bueno, de Terminator también se ven ciertas cosas. Bueno, de Alien también. Entonces es como que creo que termina siendo esta película el James Cameronismo total, de alguna forma, en reunir todos los elementos que él ya ha creado en el pasado. Así que en ese sentido, muy bueno. No, me estoy olvidando, estoy emocionado, estoy un poquito pasado de vueltas y no dije el cast. El conocido Sam Worthington hace de Jake Sully, Zoe Saldana como Neytiri, Brittany Dalton como Loak. Y acá, en términos de cantidad de tiempo en pantalla, no debería agregarla, pero por mi fanatismo y admiración la voy a agregar, a Kate Winslet como Ronald y Jack Champion como Spider, que creo que vamos a tener una partecita hablando de él, de algo que pasa muy interesante que pasa en los primeros 5 minutos de película. De ver a un nenito.
Tarzán.
A un tarzancito de 5 o 6 años y después ver ya a un hombre con la misma cara. O sea, no es que pusieron otro actor a interpretarlo, nada por el estilo. Y esto se justifica, lógicamente, en la cantidad de tiempo que tardó en filmarse. O sea, se filmó una parte en 2013, después otra parte en 2015, otra parte en 2016, 2017.
Es como Boyhood, ¿viste que Boyhood cual. Era una partecita cada año, pero a propósito, bueno, acá James, sí, eso es lo que puedo.
Tal cual, y bueno, es así. Bueno, empecemos por eso, ¿por qué tardó 13 años? Porque hay un par de teorías, pero creo que hay dos factores principales a esa demora.
Obviamente lo primero que uno piensa es que este loquito que es Jim dijo, yo quiero filmar, quiero la tecnología de Avatar, está bien para 2009. Yo necesito cosas nuevas, necesito avanzar más. Necesito que esto transcurra en el agua, porque claro, tenía que ocurrir en el agua para él. Necesito poder filmar en motion capture, que es justamente es que los actores, similar a como se hizo El Señor de los Anillos, como se hizo King Kong en su momento, y como cada vez se hacen más películas.
Thanos, más para acá.
Thanos, excelente, sí, excelente acotación. Es tomar, como bien dice el nombre, captura de los movimientos y de la actuación que justamente hacen actores como actrices en el momento y recrear los mismos a través de CGI. Pero siempre teniendo en cuenta que es exactamente tanto gesticulación como manerismos realicen los intérpretes.
Y la verdad que es una locura. O sea, ese era como el... Aparte la respuesta fácil también me parece. Decir, mirá, bueno, hasta 2009 nunca se metieron esos trajes abajo del agua. Porque vos decís, bueno, sí, hacés los movimientos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, hacés los movimientos y después con CGI le ponemos agua. Pero pasa que el agua, esto lo escuché en una entrevista que él contaba, tiene movimientos impredecibles de algunas cosas, como el pelo, si tenés pelo largo. O la cola misma de estos avatars.
Claro.
Entonces como que no había forma más que, bueno, muchachos,
como claro, lo natural, claro, sí.
Métanse al fondo de la pileta y bueno. Y eso es como una parte, ¿no? Y después está la otra parte que hubo un quilombo en términos de guión. O sea, hay un grupo de guionistas bastante grande. Sabemos de que la primera es como que la historia viene por parte de James Cameron, pero él no escribe tipo pieza a pieza, palabra a palabra, línea a línea, todo lo que está en este guión, sino que tiene otros, bueno, obviamente escritores, como son, en este caso son Rafa y Silver. Pero aparte de eso, hay otras personas que colaboran con esto. Y el problema es que entre esta gente no se ponían de acuerdo, porque después del éxito del que fue la 1, es como que había diferentes lugares de cómo continuar esta saga.
Completamente abierta, porque claro, eso es lo más particular que tiene, es que verdaderamente hace lo que se te canta, total. Es tu mundo, literal.
Ya está, ya creaste algo que no existía y a todos nos exacto gustó. Es la película más vista de la... Bueno, de cuestionable, hablaremos también después, pero es una de las películas más vistas de la historia, de la de mayor recaudación de la historia. Es como, sin dudas, tenés que continuarlo, digamos. Aparte, revolucionaste la forma de hacer cine, una vez más. Y entonces lo que terminó haciendo el amigo Jim acá es, bueno, vamos a poner acá... Estos dos escritores se quedan para la secuela inmediata, la que vimos ahora, de la que estamos hablando ahora. el sentido del agua en español, y los otros dos quedan más como un puesto más de backup y de consulta, y para la próxima película, para la 3, que ya se filmó, que se filmó simultáneamente, van otras dos personas, y los que escribieron esta película quedan como consultas, como para hacer consultas. O sea, me encanta que había como un tiro y afloje entre, no, la tecnología, pero también es como... Y bueno, loco, la creatividad no sale como cuando vos querés.
Exacto, es lo más rudimentario que existe, de la vuelta a que, mirá, hasta que no tengamos un buen guión, no vamos a empezar a filmar. Y efectivamente, la película, el guión se termina de realizar en 2016, si bien tengo.
Claro.
Y recién en 2017, efectivamente, se entra en producción. Y ahí sí comienza lo que es el proceso de... se comienza a filmar lo que es motion capture. Y obviamente ahí viene todo lo que es postproducción, que para esta película es básicamente una película más. Porque
sin duda
es absolutamente, no solamente mencionábamos antes ciertos personajes que fueron hechos con motion capture. Esos son personajes. Acá tenés que hacer un mundo que es completamente
claro,
otra cosa. Entonces obviamente postproducción de esta película son otros años. Entonces... algo que me gusta de James Cameron es que él en sí mismo no está, o sea, él no lo siente como que tardó mucho, no, él lo ve como que tardó lo que tenía que tardar, es esto, loco.
Sí. Es que, y ¿sabes qué pasa también? Hay una cuestión medio de la presión para mí, que iba aumentando año a año, de, bueno, la primera fue un éxito total, ok, uh-huh. Te damos más presupuesto, que, bueno, ya volviendo a contar un poco sobre cómo son nuestros episodios, siempre los solemos dejar para el final. Y hoy no va a ser la excepción, pero sí es como, bueno, tenés más presupuesto, te damos más tiempo, te damos a Kate Winslet, que es tu, como una de tus actrices favoritas.
Y le confirmamos varias secuelas.
Te confirmamos varias secuelas. ¿Querés inventar una cámara que se llama Venice? Te damos la guita, te ponemos a los ingenieros, no hay drama. Es como que vos tenés una chequera libre, pero obviamente cada año que pasa no aparece. Y aparte, lo que a mí siempre me dio gracia de esto, es que yo vivía, los dos vivíamos como un, bueno, no, se canceló este año, pero será el año que viene. Y después es tipo, llega el año que viene, no, el que sigue. Y el que nunca fue como, bueno, no, se patean 5 años y no. Es tipo, ya año a año nos la vamos moviendo. Y en teoría ahora, la idea era como, bueno, no, finalmente la vamos a patear hasta diciembre del 22 para que podamos sacar toda la secuela, o sea, la 3 que salga el año que viene, o como mucho en 2024. Y poder así hacerlo medio rápido.
No, y en el medio de todo esto tuviste que, además de paso, la productora original era Fox. Fox se vende a Disney. Era como que, bueno, es literalmente como que queda con el hijo divorciado en el medio, que, bueno, ¿quién se queda en todo caso con la criatura ahora? Que es todo un tema. Que, bueno, que finalmente Disney lo agarra, qué sé yo. Porque también, obviamente, le encanta toda la parte del mundo que puede utilizar, para parque y demás marketing, pero bueno, pero era también una parte importante que verdaderamente el tipo tardó tanto que de paso se quebró la empresa.
Claro, no, se tomó su tiempo. Bueno, de hecho, el que estaba encargado del score de la banda sonora fallece en 2016.
Ojo, como,
y tuvimos que cambiar de persona que hacía la música. O sea,
claro.
Realmente han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas entre una y otra, y desde que uh-huh. se empezó a filmar hasta que se llevó a la pantalla grande. Y bueno, volviendo al tema Disney y ahí hablando un poquito quizás más de la trama. Uh-huh. Es una trama, para mí, más estilo Disney, en términos de... Es una película de familia, esto es lo que habíamos hablado bastante fuera de micrófono. Y me encontré con una quote, con una cita de Cameron que dice, sí, efectivamente es una película más de familia, por eso va a ser más larga, porque hay más personajes, y queremos enfocarnos más en la historia. Es lógico que ahora que ya ha terminado, que ha terminado la de 2009, ya todos conocemos mucho mejor cómo es Pandora, o sea, no hay que explicar tanto, ya sabemos qué habilidades tienen, cómo es su conexión con Ewa, con la naturaleza. Es como, ok, todo eso ya está claro. Ahora sí podemos conocer un poquito más a Jake Sully, cuáles son sus miedos, qué onda como padre, tipo, ya se asentó como un Navi o todavía sigue... Por ahí una de mis hipótesis era que él iba a empezar a tener esta cosa de extrañar la vida en la Tierra. Más allá de que su vida es una cagada, cuando sus últimos días en la Tierra fueron malísimos, que es como empieza la 1, uh-huh. Entiendo de que es tuyo también la Tierra, y vos estás siendo un Navi...
Vos querías el conflicto. Que...
No.
Pero
no,
pensaste que iba bueno, para ese lado.
Pensé que podía ir para ese lado, claro. De hecho. Y bueno, eran hipótesis, por eso te digo, yo me fui como sin saber del todo qué esperar.
Sí, que y... igualmente poco hizo Cameron para...
Ahora que no dije, dejame un segundo que no dije la cita en definitiva. Y él lo que dice es, sí, efectivamente es una película más de familia, pero no una familia como Disney, sino más de familia como Los Sopranos.
¡Vamos, Jimmy!
A vos te gusta mucho, a vos te gusta mucho Los Sopranos y te quería preguntar.
Era la mejor película del año.
Pero te da esa sensación, te da que es sopranística.
Para apto para mayores de 13, sí, totalmente.
Sí, es para mayores de 13. Yo no me iría, vi mucha gente con nenes, uh-huh. Y bueno, depende, qué sé yo. Yo creo que 9 años para arriba puede ir, pero es medio heavy en algunos momentos. O sea, no tanto en lo sexual, si hay algún padre escuchando algo de eso, pero por ahí en términos es muy madura, pero en términos de violencia por ahí es un poco heavy y tiene sus elementos. Disney, pero Disney viejos. O sea, no Disney Pixar, sino más Disney del pasado. De sucesos, claro. Muy. Un conflicto muy fuerte, un tema difícil de superar, difícil de digerir.
Sí, no esquivarle a los temas, no esquivar a ningún tema, pero al mismo tiempo, como se ve tan realista, es un más chocante.
Ah, sí, hoy.
Pero. No, no, inclusive lo que vos mencionabas de la familia, fíjate que la película inclusive trata más, o sea, está bien, está Jake, está Neytiri, pero posta se enfoca mucho en sus hijos, o sea, el foco principal de la película es el crecimiento, el desarrollo de los hijos, de lo que viven siendo mestizos, digamos, o sea, siendo hijos de un avatar y posta un Navi, y no puedo creer que estoy por decir esto, pero el mudarse a una ciudad, básicamente, es así de tonta, digamos, la trama. O sea, es muy chistoso, tipo, estar tratando... O sea, esta película, básicamente, como vos dijiste, la saca Disney en los 90 y te explica de, no, sí, porque mudarse es difícil, o boludece así, pero acá es Pandora. Es el mismo principio de lo que implica ser padre, de lo que es justamente... lo que perdés, lo que ganás, cómo te convertís viniendo del pasado que tiene Jake y demás. No, es posta muy, muy particular el enfoque que toma la película, sobre todo teniendo en cuenta que la primera quizás era menos terrenal, pero porque se centraba en ciertos elementos que creo que a vos te gustaban más y que esperabas ver más justamente, que es esta parte de la conexión, digamos, con la naturaleza.
Sí, la parte más falopa, más...
Más falopa, más metafísica, exacto. Que acá es... No, acá volvemos a los valores tradicionales.
Sí, no, sí. Patria, familia y valores, dijo James Cameron. Basta. Sí, no, es probable que a mí me gustaba más una cosa así como el respeto hacia lo natural, de que todo tiene una forma, de que hay un... No, las cosas pasan por algo, ¿viste? Esto es más de la 1, pero esto de, bueno, si tengo que cazar algún animal, entiendo que lo tengo que hacer, pero tipo, de alguna manera te pido perdón por hacerlo, es como que, nada, hay un contacto que a mí obviamente me llegaba un poco más, y no digo que no esté en esta película, pero claramente no es el foco, y por ahí era como, ok, bien, tengo un par de críticas con eso. Para mí la película se divide en tres grandes partes. La primer parte a mí no me gusta algunas cosas que vamos a hablar ahora con spoilers, pero como que te las compro igual, es como que entiendo que tampoco podés jugártela tanto en una segunda parte, es como ya lo vamos a ir desglosando, pero la segunda y tercera parte de la película me parecen que son muy muy buenas, sobre todo la segunda, todo este... Nada, esto no es un spoiler, pero bueno, es este mundo de agua nuevo y esto que para mí hace muy bien Cameron, que es este montaje de entrenamiento, este mostrarte un mundo nuevo, todo eso, a mí la verdad que me produce muy... me produce mucho.
Además de esto, lo que vos mencionaste, esta parte intermedia, es que por lo general en medio de una película siempre es el conflicto, el nudo. Y claro, si vas al caso, en esta película el conflicto pasa justamente por cómo se inserta, o sea, ya el conflicto de por sí es tonto, de que cómo se insertan en esta nueva tribu. Pero además, algo que escuchaba de Cameron es que en su momento, cuando él hace la primera, lo critican, digamos, le preguntan a los productores de por qué se toma tanto tiempo en los dragones, digamos, de la primera.
En los Ikram.
En los Ikram. Uh-huh. Viéndolos volar, básicamente. O sea, ¿por qué perdés tanto tiempo en escenas que pueden ser más cortas? Total, se entiende.
Porque es un espectáculo.
Exacto.
Es un espectáculo.
Exactamente. Así es el cine. No se pierde tiempo.
¿Para qué te...?
No es pérdida de tiempo.
¿Sabés lo que yo pensé durante posta, la mitad de la película? Sí. Más o menos. Era... Yo estoy viendo... Hay una imagen que es de las publicitarias, sí, que es... lo voy a decir con el nombre que le pone la película, entonces el que no lo vio no sabe de qué estoy hablando. De Loak con Payakan. Uh-huh. Con el Tulkun. Y...
otro idioma para sumar, ¿eh?
Ah, es increíble, ¿eh? Pero yo decía, es una locura, esto no existe. O sea, esto que estoy viendo, nada de lo que estoy viendo, uh-huh, existe.
Exacto.
Nada. Y parece que sí. No puede ser tan... No puede ser
y tan me loco. Toca.
Y, sí, y me vuelvo loco aparte. Es un momentazo de la película y es como... Pero lo pensaba un segundo y decía, che, nada de esto que estoy viendo existe. Uh-huh. Qué locura, hermano, qué locura.
Estoy viendo sombras en el agua, estoy viendo cómo... Esperá, no voy a spoilear, pero hay una escena en la que se pone el sol y hay un juego de luces que no tiene sentido, boludo. No tiene sentido que vos puedas hacer esto y decir, no, loco, nada, este está acá. Esto es una computadora.
No, es una locura. Es verdaderamente algo que tiene que verse. O sea, yo, ahora, listo, yo creo que ya es momento de pasar a la parte con spoilers, pero... Pero digo, yo me puedo quejar de alguna que otra cosa, pero mirar eso, vivir eso, es tipo, estás ahí, no sé, hermano. Supongo que el que lo ve con 3D, sí, más todavía, pero qué locura. Qué locura. Bueno, yo como última recomendación acá, para mí, salió un cómic a mediados de este año que se llama Avatar de Highground, obviamente dentro del canon, o sea, forma parte de la historia. También voy a hablar un poquito ahora en la parte con spoilers de esto, pero que explican algunas cositas que me parecen interesantes. Si lo pueden googlear y lo va a aparecer rápido, pero de última escriben a escrito.dirigido@gmail.com y les mando el link o les mando el cómic entero en re buena calidad. Tipo paréntesis total, pero nada, digo como que yo lo leí recién, ahora soy una persona que lee cómics también, dato.
Mirá lo que hizo
y me parece que le suma. Es increíble. Y la verdad que suma bastante, agrega bastante información y vamos a estar hablando un poquito de eso ahora y creo que para mirar la película te suma bastante.
Si te parece, ¿no crees que es momento de pasar a la parte con spoilers, bro?
Sí, bro. Spoilers, che. Vamos de frente. ¿Qué no te gustó? Yo creo que en el overall, ya lo hablamos, en el promedio, es una gran película. ¿Pero qué no te gustó?
Ok. Es difícil encontrar algo que no... A ver, hay boludeces que no me gustaron. No, es que hay boludeces que no me gustaron. Pero son críticas que depende de qué pase en el futuro. O sea, por ejemplo, que Quaritch siga vivo...
Es una pija.
Es... Yo iba a decir, vamos a ver qué pasa. Vos ya lo mataste.
No, o sea... A ver, voy a ser sincero.
O sea, te jode que no lo hayan matado en realidad.
Me jode que no lo hayan matado. O sea, que reviva en forma avatar me da por las pelotas. Pero que encima no.
¿En serio? Sí, ¿eso te molestó?
Sí, eso me molestó.
¡No!
Y que encima vuelva. O sea, y que claramente no muera. Me dio más, uh-huh, por las pelotas. Era como, dale, ya estaba para terminarlo. Tipo, déjame joder.
Bueno, eso comparto. A mí, y algo que justamente me parece que me gustó mucho esta película es que en la primera. Está bien, Quaritch era, ¿qué era? Era el coronel que quería avanzar porque quería avanzar, pero porque nada, es así el ejército y así son los milicos y James Cameron siempre va a ser los milicos así. Hay que avanzar, sí. Hay que avanzar, romper todo, me chupa todo un huevo. La naturaleza no existe, no la conozco, perfecto. Y en esta le dieron un arco personal no solo con la introducción del hijo, sino además de que en cierta forma es como que se tuvo que hacer en Pandora. O sea, hay algo de Pandora en él, que él reniega, que lo niega, pero que está ahí. O sea, no es una cuestión monetaria. Es posta que el tipo le gusta lo salvaje de Pandora, que está bueno, pero hasta acá llega. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, más que esto, es muy difícil que me lo puedas hacer más profundo, porque ya está, y alcanzó un nivel fantástico, pero más que esto, está de más, loco. Entonces, hubiese sido una buena huerta, me parece.
¿Qué pienso yo? Justo en base a lo que vos estabas contando recién. Uh-huh. El coronel en la 1 es un tipo que para mí está absoluta y terminantemente decidido a avanzar. Bueno, digamos eso, digamos ese concepto. Avanzar, ir hacia el frente. A seguir órdenes, a hacer lo que hay que cumplir, lo que me dicen de arriba, porque, bueno, firmé un contrato o lo que fuese, pero ese, yo soy un marín que cumple órdenes. Y cuando me dicen, este marín que cumple órdenes, que tipo veía un tipo azul y lo quería pasar por encima, pero ya ni siquiera porque odiaba la naturaleza ni nada, sino porque su él convicción quería. Claro, porque sino por su convicción de cumplir órdenes era mucho mayor, era su vida se basaba en eso. Y me dicen, no, el tipo no cumplió la orden marín clásica por excelencia, que no puede estar con alguien de acá. O sea, no puede estar con otra marina o alguien de acá. Y no solo que ya no me daba esa vibe para nada, de que se iba a estar moviendo a alguien de Haití, qué sé yo, ¿viste? No solo con eso, tiene un hijo, boludo. Era como, dale, loco, es mucho. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque, o sea, ¿dónde está esta regla así escrita que se me acaba de ocurrir? En el cómic. En el cómic dicen, tipo, no se puede tener relaciones con otro de acá en Pandora. Pero...
Mirá cómo ha avanzado escrito y dirigido. Que vos ahora me venís con la... Mirá, lo que dice la literatura es que esto... La fuente dice esto no se puede.
No, ¿sí? Te fui a la fuente explícita. No. Y entonces me quedé tipo... No, pues. O sea, este no es el Quadrich que yo vi en el 2009. El Quadrich que yo vi en 2009 era un señor... que iba a cumplir órdenes. Vos le ponías una regla y el tipo la cumplía. Perdón, te digo más. Cumplía y hacía cumplir. Que no el, que obviamente es peor todavía. O sea, eso por ahí no compro. O sea, no va, compro, pero como que te digo, compro, ¿cómo es? Firmo descontento, algunas boludeces que se dicen. Pero bueno, ya está, vamos a seguir, qué sé yo. Después, y lo que verdaderamente sí me molestó. Volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, a mí lo que más me gustaba era toda esta cosa del respeto hacia la naturaleza, de que esto es todo sagrado, de que esto forma la energía y nosotros somos uno, todo se presta y se va renovando, y una cantidad de conceptos que claramente escapan a mi conocimiento, pero digo, mierda, esto es súper profundo, o sea, de alguna manera creo que tiene que haber algo de eso, ¿viste? Ya en una parte mía más metafísica, si se quiere. Pero como que es difícil para mí expresarlo esa forma de ver las cosas, pero ahí como que me sentí súper identificado. Y ahora, todo eso que me gustó de la primera, me dicen, no, aparece este que está...
es al pedo.
Ya que me digas, tipo, le guardamos toda la personalidad y los recuerdos en esta cajita, en este pendrive, y se lo enchufamos un avatar. Pero bueno, está, listo. No hay eso, listo, no pasa nada porque él es un marín y si a él le dicen que tiene que tipo, tenés que hacer esto porque está obligado, lo va a hacer. Listo, no hay problema por eso. Pero que me diga, el tipo hace el mismo entrenamiento que hizo Jake Sully, sin importarle un carajo, sin respetar, sin mantener una tradición, chupándole todo 50 huevos y...
cagando trompadas al dragón, todo.
Claro. Y... No pasa nada, el resultado es lo mismo. Es como que...
Claro.
Y la verdad que me toca un poco a mí, a esa imagen de nene que tenía de lo que fue Avatar 2009. No, me gustó. O sea, y ponerle lo de Kiri, o sea, el personaje de que no lo había dicho al principio para no spoilear, de Sigourney Weaver, es como que, bueno, esa sí te la compro, qué sé yo. O sea, no sé... Sí, esa sí te la compro en base a lo que vos decís recién de, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto a futuro. Entonces, bueno, como todavía no sabemos bien, en el cómic hablan un poco de quién es el padre, pero no, tipo, te ponen una cara de, de una persona humana y nada más, no, no es que sabes quién es. ¿Viste? Es como, bueno, esto sí me hace un poquito de ruido, pero compro porque bueno. Y entonces, y no quiero ser hater, porque de hecho, como dije varias veces, me gustó, pero me empieza a gustar a mí la película. Es como que, wow, qué locura cuando ya nos metemos dentro de este mundo basado en lo maorí. En ese sentido, toda esa parte a mí me encantó. Las peleas entre los hijos y esta cosa de, bueno, yo soy el más grande, soy Jake Sully, ella Neytiri, somos lo más grande de todo el mundo más o menos, salvamos a todos los Na'vi, pero tengo que ir cabeza gacha.
Baño humildad, claro.
Y bueno, lo necesito para acá porque no tengo otra. Y todo eso me encantó. Y bueno, todo este montaje de entrenamiento de vuelta me pareció increíble, visualmente increíble.
Y te olvidaste el mejor chiste de toda la película.
Ah, es un poquito, ¿cómo es?
Es James Cameron.
Un poquito productor agropecuario brasileño, diría un amigo. Sí. Misoginia. Ay, Dios. Chavito, no sé si lo grabé. ¿Lo dije en serio o no? Pero bueno, sí, fue un buen chiste. Decirlo que hablé porque si no, no se entiende nada. Fuera de contexto.
Totalmente. No, es justamente en este momento. En que encima me parece tan divertido la idea de decir el personaje de Neytiri y Ronan confrontan. Porque claro, son las dos mujeres fuertes, líderes, qué sé yo, que quieren proteger a su marido, digamos. ¿Y qué comentario tiene así? Está cansada por el viaje, no le des bola. Así son las mujeres. Pero sí, igual, sí estamos de acuerdo en que la primer parte es un despelote. Es un despelote porque tienen que tratar de justamente introducir a esta familia, que más o menos, ok, tengan una idea de quiénes son todos, te lo hacen con el resumen más rápido posible. Después es, ¿por qué? ¿Cómo es la transición ahora que volvieron los humanos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Por qué tienen que...? ¿Por qué está volviendo justamente Quaritch? Cómo vuelve, tenemos que huir del clan. Entonces sí, es como que en media hora, 40 minutos, cuentan lo que podría haber sido una película, si vas al caso.
Y bueno, sí, es una buena casi forma de verlo. Sí.
Pero que te voy a rescatar pura y exclusivamente esta primera parte por una razón. Tiene una escena de western.
¡Ah!
Es cuando tiran razón. Abajo, cuando destruyen el tren... Y que lo agarran al tren, se llevan las armas, qué sé yo. Ese es western, así que James Cameron está perdido.
Tenés razón. Ah, bueno, viste, ya sí, justo hablas de esto y es... Bueno, pará, una cosa más, digamos. Para terminar esta parte un poquito hater.
Dale.
Llegan y en 10 minutos me hicieron 50 edificios. Dale.
La ciudad.
No, es como que no. Pero bueno.
Lo que antes de PBT tenían las bases, esto que lo otro, pero era tipo, más o menos, los tipos dijeron llenado de cemento.
No, y aparte van a construir estos bichos electrónicos que vuelan, ¿eh? O sea, te hacen el Empire State en 5 minutos. Sí. El obelisco, en 10 minutitos está liquidado esto, ¿eh? Olvídate. Pero bueno, más allá de eso, hay muchas cosas que están recopadas. Ponerle, creo que de vuelta, y... La parte de la naturaleza tiene esto, que dije que por ahí no me atrapó del todo, pero sí tuvo muchas cosas que me volvieron, nada, un tipo, me estaba extasiado, que era todo lo de los Tulkun, todo lo de estas ballenas raras, que encima me puse a googlear y en serio tiene una relación real con los maoris. O sea, no vamos a entrar en detalles de eso, pero está claramente basado en eso y tienen un vínculo con las ballenas de más espiritual y de santificarlo que de amistad, digamos, pero sí existe esta cosa.
Claro.
Esta relación.
Esa es la fantasía de Jim. Jim quiere ser amigo de las ballenas y quiere
él quiere meterse en el fondo del mar y no volver y nada, ir viviendo por ahí, qué sé yo, chao, no le rompa las pelotas.
Totalmente. Él quiere ser Milo en Atlantis.
Él quiere ser Milo. ¿Quién no quiere ser Milo?
La verdad. Pero es verdad, la verdad que esta media parte, esta... Justamente que comienza del momento que llegan a la tribu Mecaína y que descubren justamente al Tulkun y demás y todo eso, es fantástica. Y con la tercera parte, ¿cómo te llevas con el conflicto? Que, por cierto, importante mencionar Volvimos a revivir Titanic, básicamente, con la tercera parte. Es literalmente...
Volvimos a ver, te juro. Sí, bueno, por eso te digo que reúne muchas cosas. Lo había dicho al principio. Reúne muchas cosas de películas de él anterior. O sea...
Sí.
Me daba mucha gracia porque hablábamos de una película que escuché en el episodio anterior. Es de él, pero no es de él. Estuvo un rato en la producción, que se llama Piraña 2. Y acá era tipo... Y claramente los efectos especiales de esas películas son pésimos, o sea, es feo, está mal, parece, no se distingue el todo. Vos mirás esto y claramente eso es una cagada. Y decía, mirá, ¿quién te ve y quién te ha visto, Jim? En esa escena donde casi muere Loak, que lo termina salvando Payakan, y decía, mirá, ahora esto es una locura, mirá cómo se mueve el pececito ese, y después aparece uno enorme, es increíble. Y después digo... ¿Y cómo sobrevive Loak en la espalda montado de este Tulkun? Que dije, no, Diabis, loco, re loco, man, ¿qué puede ser? Y después
totalmente.
Vas, y después te vas y es, bueno, de vuelta a los este amor por los exoesqueletos, ya volvemos a Aliens, y me mostrás tipo un barco que se hunde, y yo te digo, Titanic, y es tipo, che, loco, pará, que esto me pusiste toda la película en estas 3 horas, es increíble.
Re.
La verdad que me... Esa cosa con el final tiene sus momentos para mí. Tiene sus momentos en el sentido de que hay cosas que me parece que están espectaculares. Pero hay otras cosas como que digo... Y no por los efectos especiales, nada de eso, que sí sé que hay algunas cositas ahí tipo que no son tan perfectas.
Mínimas igual.
Pero eso boludeces. Sino en claro. Términos de... me parece una decisión rejugada y que banco la de la muerte de Neteyan. Pero bueno, después hay una... Es como que para mí sí terminaba. A ver, acá está el tema. Y acá estoy siendo un poco quizás contradictorio. Si cuando recuperan a las hijas se quedan mirándose el coronel con Jake y Jake se termina yendo... Pero como que le dice, te voy a buscar, te voy a casar, qué sé yo, bla, bla, bla. Y se van y vos me decís, bueno, termina ahí la película. Yo te digo, bueno, no me parece mal final. Pero
no hay conflicto.
Que vuelvan, que termine Spider salvándolo de la muerte. Y es como que digo, pero flaco, claro, al final,
queda ahí.
¿En qué quedamos? Tipo, ¿te haces el Avatar y no sos? ¿Qué es esto?
Me hiciste pensar, es muy Aliens en ese sentido, porque Aliens, no vamos a spoilear, pero es muy parecido justamente a ese final de decir, bueno, acá termina y no termina, ¿ok?
Claro.
Pero en todo caso, justamente es ese personaje no cuenta después la película y acaba a continuar. Entonces, esa cosa es raro. Es como que no te falta algo para terminar de justamente ponerle el moño.
Sí, porque aparte está muy solo Quaritch. O sea, el resto de los personajes,
claro.
El pelado y todo eso, es como que nada. Tipo, no hacen nada y es como que él solo.
Claro, el nivel de victoria era tal que es como que, ¿para qué lo mantenemos vivo a esta altura? ¿Qué tanto puede hacer él solo?
Claro, bueno, vos me habías dicho que tiene cosas, yo no la veo tan así, pero vos me decías que tiene cosas del Imperio Contraataca. Y es como esa
tiene
cosa.
Tiene re cosas del Imperio Contraataca. Lo que pasa es que acá es justamente donde la parte en que yo digo, y acá se muere esa teoría, pero es verdad, tiene cositas del Imperio Contraataca. A ver, el momento en que vuelven, los arruinan. O sea, fíjate además que en la primera película era... Bueno, están comenzando a tomar el bosque, qué sé yo, pero nunca hacen nada. Acá en los primeros 10 minutos de película directamente te incineraron el Amazonas, básicamente.
Sí, sí, tal cual.
Te hicieron la ciudad, te hicieron esto, te hicieron lo otro, tenés que abandonar el clan, comienza la huida desde el hogar en búsqueda de otras cosas. Vas con gente verde.
Es cierto.
Yodas, ahí está. No, hasta ahí llegan, tampoco hay tantas. No, después lo encuentran y punto. Y muere un personaje importante. Listo, hasta ahí llegamos. Pero, ¿cómo te llevaste con los hijos? Eso me parece importante, porque verdaderamente la película, veía muchos comentarios de gente que decía, Neytiri queda completamente medio que tirada al costado, como personaje. Siento que, por ejemplo, Jake tiene un rol muy distinto al que tuvo en la primera, porque ya no es el protagonista, pero sigue teniendo una figura, sigue siendo muy parte de la historia. En cambio, Neytiri sí es como que...
¿Pero quién es el protagonista, entonces, para
qué
vos?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Loak.
Y yo creo que es una historia de los hijos. Sí.
Y yo creo que yo te digo más, para mí es la historia de Loak. O sea.
Sí.
Porque.
Sí.
Pero es raro, porque para mí Neteyam es el hijo favorito de Jake.
Hace todo bien, no me sirve.
No, pero no tanto por eso, sino como que hay una cosa. Porque para mí el otro tampoco es que hace todo mal. O sea, no es que un desastre.
No, para nada.
Porque para mí hacer todo mal sería tipo el vago nunca pudo aprender a volar. Bueno, de hecho en el cómic, ahora hablaba todo el cómic. Pero en el cómic, cuando empiezan a manejar a estos dragones, a los Ikran, pasa algo muy gracioso. Kira, viste que es, en la 1 te explican de que es un enfrentamiento hasta la muerte. O sea, ¿cómo sabes que es el que te elige? Porque te quiere matar. Perfecto.
Claro.
Bueno, cuento lo de Kiri. Kiri le pidió para ser el amigo de este dragón y el dragón aceptó. O sea, así fue que domó a Lee.
Kiri es perfecta.
Kiri es espectacular. Y por el lado de Loak, nada, fue como que todo lo opuesto. Perdió un par de veces hasta recién... No lo mató, pero estuvo cerca de morir un par de veces hasta que recién pudo domarlo. Y era como, bueno, no es como Neteyam que allá la primera lo domó al toque, se subió y hizo la conexión.
Como
y,
Jake.
Como Jake. Es como que el flaco, no es que sea malo, solamente que le cuesta un poquito algunas cosas. Y por claro. Ahí, y es como que el tipo lo intenta, ¿viste? Y para mí ahí está bien lo de Neytiri que todo el tiempo le decía, tipo, che, está siendo muy duro. Pero no con los dos, está siendo muy duro con el que le cuesta más. Y es como, dale, loco, el flaco le está poniendo onda, no es que... Bueno, dijo, yo soy el hijo de Toruk Magto, yo soy acá el capo, el hijo... No, hizo nada. En ningún momento se aprovechó de esos beneficios que podía haber tenido. Me parece un tipazo, Locke.
Me sigue pareciendo igual muy, muy falopa que cuando estamos discutiendo esta película, o sea, vos estás diciendo... El eje de la película pasa por el hijo que no es querido, por el hermano que todo lo puede y que más allá de que se tenga que sacrificar, es como que el personaje que no te provoca nada, digamos. Tenés la hija que es una chica que no se puede insertar en la sociedad, si vas al caso. ¿Cuál es el conflicto principal de Jake? Es que en su afán de ser buen padre, aleja a sus hijos y es como que no logra comunicarse como debería. Neytiri trata de justamente mantener el grupo como se puede. O sea, son posta... Cosa que en la primera ni se me ocurría que iban a poder discutirse, pero porque ni siquiera dije, vamos a llevarlo para la parte familiar. Es muy raro eso, o sea, yo es como que no logro, no sé, asimilar, digamos, en qué se terminó convirtiendo Avatar.
Sí, claro, que no sé si nadie se la vio venir tampoco.
No hay chance.
Tipo, yo te digo, la 3 de qué te va a tratar, ¿va a ser qué hace Loak, ponele, o va a ser Jake y... Uh-huh. Ponele, Neytiri se vuelve Tashik, o sea, se vuelve como esta
claro.
Sanadora, curandera, no sé uh-huh. cómo es la traducción, pero me entendés,
bruja.
Esa posición que tiene la madre. No, pará.
La
La posición que tiene la madre de ella uh-huh. hoy, y que tenía, bueno, Ronald en esta tribu de más maori,
sí, sí, sí.
Que me está costando muchísimo recordar el nombre, muchísimo dolor del
Metcaína.
Pueblo. Metcaína, ahí está, perfecto. Y supongo que irá por ese lado o ya lo había leído como que uno de los rumores es más
vamos a otra tribu.
Claro, es más ir por el costado del fuego, ponerle. Ha hecho un poquito más Avatar.
Che, estamos
maestro del aire.
Bájenla porque ya es un montón. Es exagerado ya lo que estamos haciendo.
Ya, sí, pa, todo pelota, papá. Todo pelota. Campeón del mundo, olvídate. Ah, dale, seguí, vos seguí nomás.
¡Vuelan, los muchachos, vuelan!
No, pero fuera de joda, no sé para dónde van a llevar la próxima película, no tengo tampoco intenciones de adivinarlo sí. ni nada, iremos de vuelta a disfrutarlo. Lo que sí le digo es, si te gustó la 1, uh-huh. te gustó la 2, y querés ver la 3, 4 y 5, y tenemos que llegar a los 2 billones de dólares. Entonces,
mínimo,
si no
mínimo.
Se alcanza... Si no se alcanza al mínimo 2 billones de dólares, estamos complicados. De hecho, ya dijo James Cameron que si no se cumple eso, él no hace la 4 y la 5. Así que bueno, andate al cine.
Bueno, eso, espera. La 3 sale. Eso es una realidad.
No, la 3 sí. Eso es un hecho. Eso ya está porque se filmaron. O sea, ya están ahora, esto que Luis comentaba al principio, de la postproducción. Bueno, la 3 está en postproducción ahora, pero la 4 y la 5 todavía estamos como a ver qué pasa. Porque también dice algo que me parece cierto. Es como, ¿para qué voy a hacer una 4 y 5 si ya me demostrás que no te interesa? Claro, también es como, no es que no te interesa, es como que le estás pidiendo demasiado, ¿viste? Es tipo, 2 billones de dólares la ponen dentro del top 10 de las más vistas.
Vaya medio mundo, loco, a ver la película. Si no va medio mundo, tanto no le interesa a la otra mitad, digamos.
Es una locura, es realmente una locura. Después, bueno, hay un par de cosas de las que quería hablar, de cosas que sí me gustaron de, en términos de esto de la naturaleza. Opiniones sobre la ley de los Tulkun.
Oh, qué pregunta. A mí como especie, voy a esquivar totalmente la pregunta porque no tengo.
Pero a ver, pero prohibir la muerte.
Te encanta lo metafísico, ¿eh?
A mí me hace ruido. Me hace ruido. Porque digo, pero no es una delirada, digo, pero qué, o sea, ¿qué, de qué se alimentan estos tipos? O eso, un bichito chico sí está bien matar. No entiendo.
Es la ley de Agatha, es la ley de Pandora, justamente. Es lo que a vos te gusta, es la idea de que mientras se mantenga el ecosistema, está todo bien. Claro, no está literal, es el ecosistema.
Claro, eso quería saber, si era algo que yo no entendí.
No,
o sea, Payakan defendiendo a Loa, que está mal.
Porque están... Ah, eso.
No, y no, ¿por qué? Si no, el pez grande tenía hambre.
No, estás... ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me quiero reunir a
Payakan? Eso es lo que
tengo
que...
Es alto personaje.
¡No! Yo
le
amo a Payakan.
Le dio personalidad a una ballena, cosa que no pasaba desde liberar a Willy.
Es increíble. Tenés razón, es que tenés razón. Pero digo, me hizo mal psicológicamente, emocionalmente, claro. la casada de los Tulkun. Me arruinó. Me arruinó, me hizo pelota.
Es.
Como porque, no, vamos a separar a la. Estuvo, es un hijo de puta.
No, Jim es un forro. Fue lo más básico que existe, que es. Ah. Vamos a hacerte la de Bambi, la de Tierra de Osos, todas
sí,
juntas.
Sí, boludo. Todas me tiró, boludo. No, separamos a la mamá para que, porque nos va a dejar al nene que va más lento. Pero la concha de tu hermana, boludo. No podemos matar a una random, boludo. No podemos ir a cazar a los outcasteados, ¿eh? A lo que son expulsados del grupo. Matemos a eso. Eso hicieron algo malo. Al Angaú. En teoría hicieron algo malo.
Claro.
Ay, Dios, boludo. No, me hizo pelota.
Bueno, si va al caso, algo que te gusta en tu teoría, justamente Payakan es el único que los defiende, pero eso no lo hace... O sea, fíjate que el resto de...
No, por eso te pregunto. Es que claro. Iba apuntado mucho a eso. De que...
¡Ah! Pero es algo que está muy presente, me parece, en todo lo que es Cameron. O sea, justamente Jake es un outcast, porque justamente se apartó de su especie, se convirtió en esto, pero eso lo hizo grande en todo caso, si quieres. Vaya que capaz que es el mismo principio, digamos, la idea esta
O Rose en Titanic, ya que si vamos a tirar...
O Rose en Titanic también, me gustó.
¿Te gustó?
Sirve.
Pero bueno, nada, eso es. Después de otro que quería hablar era de Kiri.
Sí.
Kiri... Personaje que creo que va a dar mucho calor en la próxima.
Ajá.
Así como el nada, me sigue dando gracia que cuando iba mirando la película, yo decía, che, pero Kiri tiene una voz medio adulta, ¿viste? Ya revelamos que era Sigourney Weaver.
Pero no adulta de 30.
No, adulta en serio, vejez. Grande. Señor adulta.
Claro.
Sí. Kiri que tenía 13, 14 años, no, bueno. Y la voz parecía... Que se fumaba tres Marlboro por día, básicamente.
Claro.
Pero
claro,
bueno,
claro.
Nada, la cosa es que Kiri me gustó el personaje, creo que va a estar, sobre todo esta facilidad, que estaba muy bien manejado, muy, muy sutil también. Una de las cosas que por ahí, para mí, pasan, es cuando están empezando a andar en estas, ¿qué? Focas, no recuerdo el nombre ahora, que están aprendiendo a... Pero ¿entendés a dónde voy? Sí,
los dragones del agua, digamos.
Increíble. Bueno, y que a todos le cuesta. Y en un momento dicen, tipo, che, ¿dónde está Kiri? Y Kiri ya se había hecho un hermanazo para toda la vida y estaba, tipo, ya 5 o 10 escalones por encima del resto. Y era como que, para mí eso quedó, viste, así en la nebulosa. Y yo decía, che, qué loco esto. Después Kiri ya empezaba a manejar a los pececitos con el movimiento de manos. Medio avatar el movimiento,
claro.
También. Avatar, el anime, me refiero.
La del peladito.
Y yo digo, wow, después, bueno, como toda esta búsqueda para salvar a la madre y a la hermana. No sé, me gustó el personaje de Kiri. Creo que le da mucha mística y le da una cosa medio de Star Warsca también, de la fuerza, de hay algo ahí que...
Hey, re. Bueno, es lo más parecido a la primera, si va al caso, la idea de que como que Ewa se conecta con ciertas personas y logran algo distinto.
Es que más vale, aparte siento con todo lo de la epilepsia y todo eso, a mí me hizo reflexionar bastante. La cantidad de falopa que estoy tirando ahí. Porque me quedé pensando bastante en que. Yo la verdad que soy un tipo bastante lógico en mi día a día. O sea, me considero una persona bastante racional.
Pero
viste cuando va la tashik. O sea, vienen los médicos.
Me encanta.
Y le dice. No tiene hemorragia interna, el cerebro está bien, no tiene hipoxia, bla, 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 está bárbaro. Tampoco sé mucho de medicina, pero entendí que estaba todo bien. Y la pero no la podían sacar de estar inconsciente. Uh-huh. Entonces aparece la Tashik y la levanta, la mina explica todo lo que le pasa y está el médico diciéndole, no, la verdad que tenía una epilepsia, era algo del lóbulo frontal, qué sé yo. Y qué sé yo, ¿viste? No sé si estoy entrando en una etapa más esquizofrénica mía, ¿quién te dice? Pero, ¿qué te quedas pensando en qué pasa si al final no le pusimos un nombre a todo y dijimos, esto está bien, esto
está
mal?
¡No! Estás completamente...
No estoy descubriendo la pólvora acá, no es que estoy inventando algo. Yo sé que esto es una teoría que está bien, mucho mejor hecha de lo que estoy haciendo ahora, existe hace mil años, pero me pareció re buen ejemplo. Es decir, a ver, capaz que hay alguno que sí. O sea, ¿dónde está marcada la línea en los que No, vos sí sos un capo espiritual y podés ver esas cosas y vos sos esquizo, digamos. Uh-huh. O sea, no, vos te estás, hay algo que no está bien.
Claro.
Pero te hace dudar, ¿viste? Te hace quedarte pensando. Y creo que esa es una gran escena. Por eso creo que mi personaje favorito de la película fue Kiri.
Uh-huh. ¿El resto de chicos? ¿Qué a te pareció de que... chicos? Warlock, te dijiste que te gustó.
Tuk me dio ternura.
Sí, Tuk es divertido.
Pero medio boludo, medio muy chica. Tuk no podía hacer nada, flaca.
Ni pincha ni corta, pero es divertida, claro.
No sabés limpiarte los pañales, Tuk, y vos te querías salvar toda. El único que me cayó mal fue Spider.
Eso quería saber. Vamos, hablemos de Spider.
Al único Spider que quiero es a Julián Álvarez. Nada más. No, ni a Tom Holland quiero. Solo a Julián Álvarez. Creo que no entendí su personaje. O sea, no entendí. Y capaz que está bien que no lo entienda porque no es para entenderlo ahora, sino más adelante. Pero... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Esa cosa de que no, soy Navi, pero en realidad no soy Navi. Capaz que está bien, tiene un conflicto interno, no es tan grande.
Yo creo que lo que a mí no me gustó personalmente fue la facilidad con la cual como que es Navi, ahora lo atrapan y muy fácil Quaritch lo convierte.
Eso.
Excesivamente.
Igual está buena la convertida, ¿no?
O sea, es como que digo, y al final del día, y sos humano, boludo, y capaz, o sea, vos querés ser esto, pero hay algo que te dice, y no, pero son los humanos.
Porque yo lo que pensaba era, tampoco tiene mucho sentido, es que dijo, bueno, al fin alguien que parece un Navi me reconoce
me acepta
como hijo, claro. Pero al mismo tiempo, Jake Sully sí lo reconoce como hijo.
Pero
Jake Sully... Y es igual que Quaritch, o sea, no es que él sí es totalmente Navi. No sé, por ese tío es como que no me cerraba. Tipo, entiendo que, bueno, Nightiri... Nightiri a mí me encantó, che. Sobre todo cuando va y le quiere matar. Pero yo creo que una parte de ella sí lo quiere matar.
Sí, re mil, totalmente.
Todo lo que pasa después de la muerte de Neteia me parece... yo no soy padre, ni mucho menos, pero sí, creo sí, que sí. Si tenés que salir a pelear después, para salvar a otros hijos, después que te mataron a uno, la cara de Nightiri sería la que yo tenía. O sea, es un bicho azul, man, y no existe, es una locura. ¿Viste? La jeta estaba totalmente enojada.
No,
y después en el velorio también, en el entierro lento este...
Sí. No, eso es impresionante.
La cara, amigo, te transmitió una emoción de vacío... No, no existe, boludo, ¿entendí?
Voy a decir la verdad. A ver, Zoe Saldana es una bestia. Pero es una bestia actuando. Sam se queda cortito. Es medio cortina.
Y pues, o sea, bueno, es cierto que lo de Zoe Saldana se nota mucho la
si
capacidad.
Si vos agarrás las expresiones. Claro, eso.
En
ese
sentido te
acuerdo. El otro es medio un pan. Está todo bien con los panes. A mí me encanta el pan. Pero, bueno.
Pero bueno.
Y no tiene mucho.
No te convenció.
No, sí me convence, pero vos sabés que en un momento... O sea, yo te juro que en el momento en que dice... O sea, que en el primer acercamiento que supuestamente lo van a liquidar, cuando se acerca al barco por primera vez, yo dije, capaz la queda acá. O sea, capaz posta dicen, bueno, o sea, ¿Qué tanto necesitas a Jake, digamos, en la historia de Avatar? La verdad que no sé. Y eso también es lo que venimos mencionando a lo largo de todo el episodio. Es que no sabes para dónde va a ir. Y si vos me decís, escuchá, Jake muere acá y Neytiri ocupa su lugar, te lo creía. O sea, no, y puede ser, la verdad. ¿Y por qué no?
Es que sí. A ver, capaz que digo algo muy polémico y no está tan pensado. Pero si mueren todos y me pones otros avatars, ¿sería tan loco?
Y bueno, hoy te digo
lo,
capaz
lo
que
veremos
sí,
con los cómics.
Para donde fue la película con el tema familiar. Pero antes, no.
Pero, yo creo que lo podemos ver con los cómics a eso. O sea, ponele. Uh-huh. Podría haber tranquilamente un cómic que explique lo que pasó ese año o todo lo que pasó con la tribu Onomaticaya cuando Jake entrega el mando, digamos. Y, uh-huh. y a ver qué hizo ese tipo ahí. O sea, cuáles son los problemas.
Claro.
O algo que me gustaría ver a mí es ver los problemas normales, previos. Sé uh-huh. que los cómics apuntan más a explicar eso presente y futuro, digamos. Y me gustaría saber cuáles eran los problemas diarios de... Que no me vas a decir que los Navi vivían nada felices ahí. Nada, dale, tiene que haber problemas. Son una sociedad, la comunidad genera problemas, es así. Y sí, obvio, tiene más beneficio de vivir... Uy, puta, me está hablando de esto.
¿Querés ver el día a día? ¿Vos querés ver el día a día de los Navis?
Claro, y bueno, explícame, no, estamos con un problemita. Capaz con una pelotuda lo que estoy queriendo, pero no, ¿sabés qué pasa? Me bajó.
Ahí bardo con la.
No, otra. Bajó el río y no llegamos acá. Boludo, es así que tiene que pasar, boludo.
Ok.
Esas claro. cosas.
O sea, vos querés la serie.
Yo quiero la serie. O sea, obvio, esto no me lo pongo en una película. Poneme en una serie, algo así como Clone Wars, qué sé yo. Tipo, algo que no es tan, uh-huh. tan relevante, pero. Yo,
lo que
yo
en
quiero,
media hora se puede
claro,
hacer. Contame una historia.
Yo quiero hora. Más. A mí dame más azul.
Claro.
¿Sabes claro. lo que pasa? Es la primera vez que siento que entré desde el primer momento. Como una saga. Porque Harry Potter, cuando salió era muy chico y después ya no me terminé enganchando. Tipo, todo bien, pero no me.
No es tuya.
No la vi de chico, la vi ya de grande. Y El Señor de los Anillos, medio que pasó eso. Star Wars, ponele que más, me enganché mucho más, pero yo no soy, tipo, no la vi a la de los, claramente, a la de los 70. Y acá es como que, no, acá la vi, o sea, posta, soy uno de los. Estoy del primer momento, tipo, me siento completamente parte.
Fundador.
Sí, yo de hecho diseñé, yo le dije que sean azules, él lo quería hacer amarillo, le digo, no. Y no me conviene los dos porque estamos en el horno. Me dijo, no, bueno, azul.
No, te imaginas si eran azul y amarillo.
Sí, bueno, y ahí hubieran sido una cagada. Pero bueno.
¿Cómo es? Ah, pero algo igual que quería mencionar con respecto a Quaritch, que lo vengo pensando hace rato, es que igualmente me quedé pensando en esa escena que vos decís, en la que está en el barco.
Uh-huh.
Qué buen villano es, boludo. Es excelente malo. O sea, eso quiero no quiero dejar de mencionar, es que verdaderamente Stephen Lang... La rompe toda como Quaritch. Es un gran malo.
Me encanta la versatilidad que tiene.
Sí, totalmente.
Tiene una versatilidad como actor que es la puta madre. No, tipo, el tipo bueno. te puede hacer del más malo del mundo o del más bueno del mundo y no le tiembla el pulso para nada. Hasta acá todo lo que yo tenía hoy para contarles. Nos queda que presupuesto y recaudación y después, si tenés como algún comentario final... Uh-huh. Creo que estamos en un buen tiempo para cerrar el episodio. Creo que hablamos bastante de las dos, que era lo de la 1 y la de ahora, que era lo que habíamos prometido en el episodio anterior, así que bastante contento. Ah, y estarán escuchando que se nos escucha bastante mejor, espero, si todo sale bien, y es porque finalmente resolvimos todos los problemas técnicos y esperemos todos.
Si no recorta esta parte.
Si no recorta esta parte, claramente, y nunca la escucharán.
Pero bueno, no, pasemos entonces a justamente... Maxi, ¿cómo son los números de Avatar?
Los números de Avatar. Bueno, elijo compararla con, obviamente, la original y con Endgame. Endgame que supo destronarla como la de mayor recaudación, pero con la nueva salida al mercado uh-huh. este año de la original, la nueva puesta en cartelera, volvió a recuperar el puesto que le merece.
Todo lo es termo igual, la de sacar... Le metes el esto, lo otro, no, la reestrenamos.
Y sí, es medio una boludez termo, pero hay plata de por medio, entonces medio que. Bueno, Avatar 1 tuvo un presupuesto ajustado, o sea, en términos de cuánto vale la plata hoy. Recordemos que Estados Unidos está con un pequeño proceso inflacionario, entonces no hay que descartarlo. De 330 millones de dólares, más o menos. Y tuvo una recaudación en el día de. de que salió la película, porque no, no les voy a comparar totales y todavía faltan, les faltan varias semanas en cartelera a The Way of the Water, tuvo una recaudación el primer día de 106 millones de dólares. Ya veo poco. De 300.
Es bastante poco, claro.
Te digo un dato adicional, no los quiero perder con los números, pero para que se tome contexto, y es que el opening de Avatar 1 representó el 10% nada más de lo que terminó siendo la recaudación total.
Que es raro para una blockbuster.
Es rarísimo para una blockbuster. Esto te habla de que hubo mucho boca en boca después de que la gente la fue a ver. Y eso que se había puesto claro, mucho en merchandising.
Eso es muy importante mencionar, que por ejemplo, cualquier película, casi todas de Marvel, además, para mencionar, es que tienen un primer fin de semana en que recaudan, no quiero decir el 50%.
¿Querés que te diga?
A ver si lo tenés.
Lo tengo. El presupuesto de Endgame es bastante más que el de Avatar, es de 465 millones de dólares aproximadamente, y en la recaudación, este primer fin de semana, en el opening, fue de 416 millones de dólares, que implican el 42% de lo que fue la recaudación total.
Claro, pero el drop-off que tienen, o sea, la caída que hay con respecto a los siguientes fines de semana, es estrepitosa del resto de películas, por lo general.
Exactamente. Y bueno,
no es el caso de Avatar 1. Y en la 2, ahora lo hablaremos.
Bueno, el tema, acá hay un tema con el presupuesto de Avatar. Porque es raro. Yo estuve buscando, algunos dicen que es 400 millones de dólares, pero, o sea, sería uno de los presupuestos más caros de la historia, pero dicen que tiene incluido toda la parte de marketing eso. Hay otros que dicen que eso no tiene incluido la parte de marketing, pero más o menos estamos hablando entre 300 y 500 millones de dólares, y la recaudación es de 134 millones, o sea, estamos un poquito atrasados respecto de lo que fue la 1 y respecto a lo que fue Endgame. Pero la buena noticia es que en las 3 semanas que ya tiene de su estreno, que es cuando estamos grabando esto, ya pasó el primer billón de dólares. Nos quedan, hasta el momento nos quedan 900 millones de dólares, una pequeña suma.
Pero va encaminada.
Sí, bueno, pero falta para que sea
confiar.
Para que terminen en cero los números de la gente de Disney. Pero bueno, nada, van a llegar igual. Van a llegar, espero. Por favor. Yo quiero 4 y 5. Pero bueno, ese fue nuestro episodio de Avatar, The Way of the Water.
Con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @escritodirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos y apretar la campanita tanto en YouTube como Spotify. Y en el caso de Spotify, de ponernos 5 estrellas que está disponible. Y como siempre, para cualquier otra consulta, siempre está disponible nuestro mail escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast no ha significado nada.